El profesor del practicum, José Quintanal, nos presenta el primer espacio de la revista.
Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a una emisión más que vamos a dedicar en esta ocasión a un tema muy práctico dentro del practicum. Va a ser dedicado al diario de prácticas. Un recurso muy presente durante nuestro plan de estudios y un recurso que va a ser muy efectivo durante nuestra actividad en aquellos centros donde todos nuestros alumnos se desplazan para realizar su actividad práctica. Nos acompaña hoy la profesora Magdalena Suárez Ortega. Ella es profesora del Practicum de Educación Social en la Facultad de Educación. Muy buenos días, Magdalena.
Buenos días, José.
Y nos acompaña igualmente una alumna, Eloisa Rodríguez, alumna del Practicum 2 de la carrera de Pedagogía y, por tanto, una alumna que ya el año pasado realizó su diario de prácticas durante esta experiencia. Muy buenos días, Eloisa.
Buenos días, profesor Quintanal.
Y quien les habla a ustedes, José Quintanal, profesor del Practicum de Educación Social, también de la Facultad de Educación. Muy bien, pues si os parece, podemos empezar situando el tema. ¿Podríamos decir qué es el diario? ¿Qué sentido tiene elaborar un diario de prácticas, Magdalena?
Pues el diario es una estrategia de recogida de información, una estrategia narrativa y reflexiva que se sitúa dentro de los procedimientos observacionales. Y aquí tendríamos que matizar, puesto que se trata de una observación no estructurada, una observación abierta, que se va construyendo sobre la propia experiencia o práctica profesional, en muchas ocasiones apoyado por otro procedimiento de recogida de datos, como son las notas de campo. Es un documento escrito en el que se narra lo que sucede, se describen los hechos, se cuentan o se recogen impresiones, sensaciones, integrando la perspectiva del observador o observadora, es decir, su propia interpretación. Se reflexiona sobre lo ocurrido y se elaboran propuestas de mejora o orientaciones educativas. Por tanto, es un documento en el que el investigador aúna descripción e interpretación y, por tanto, reflexión y valoración de los hechos.
Si vamos a la realización práctica de este diario, yo hay tres características de las que tú nos planteas, Magdalena, con las cuales me quedo. En primer lugar, que es una actividad abierta, no está estructurada, sino que sobre la marcha el alumno va a tener que ir configurándola. En segundo lugar, que responde a un planteamiento observacional. Es decir, aquello que se refleja en el diario es lo que uno observa cuando está en su actividad práctica. Y en tercer lugar, que esto se hace de forma narrativa. Eloisa, desde tu experiencia, ¿estas tres características responden un poco a lo que tú has desarrollado ya el año pasado?
Sí, efectivamente. Para mí el diario es una recogida de todas mis experiencias diarias. Yo cada día cuando acabo el practicum, pues en mi casa, pues recojo todas estas impresiones en el diario y me sirven de reflexión, como bien has dicho, y un poco también autoevaluación y ver cómo sigue la marcha diaria.
Pero de algún modo condiciona tu mirada, ¿no? De algún modo hace que tengas que estar ojo a visor a todo lo que está sucediendo a tu alrededor.
Sí, claro, porque yo cada día cojo las impresiones y a veces veo que tengo que mejorar en algo, que es un poco a diario rectificar, en fin.
Observación, reflexión. Sí. Muy bien, ¿podemos hablar un poco de las características físicas que tiene este diario? Magdalena, si nos sitúas un poquito, ¿qué formato, de qué forma tenemos que, como alumnos, preparar físicamente este diario de prácticas?
Bien, pues algunos de los aspectos técnicos, empezando un poco por el registro de la información, como ha dicho Eloisa, pues ella recoge información tanto en el campo, ¿no?, en el escenario de prácticas que está donde está estudiando, trabajando, y a posteriori, donde ahí se centra un poco más en lo que es la valoración, reflexión, interpretación de la información. El registro, ahora ella puede también contarnos, puede hacerse tanto a diario como una, dos, tres veces a la semana, en función ya de las posibilidades y tiempo, disponibilidad de cada cual.
Sí, incluso distintas modalidades de práctico, ¿no? Porque hay gente que va todos los días al centro de prácticas y hay otros alumnos que van varias veces por semana, ¿no? También eso lo condicionará.
Efectivamente. Pues bien, a la hora de escribir se pueden utilizar palabras clave, frases relevantes de lo y las protagonistas, ¿no? Es interesante también que se incluyan gráficos, croquis, todo lo que nos sirva para situar el escenario de práctica y para, de alguna forma, complementar la información que se está recogiendo. Como soporte podemos utilizar un cuaderno, una libreta, con páginas numeradas, y es fundamental que las entradas, los registros, sean fechados. Es interesante y funcional esto de cara al análisis, y también que a cada una de las sesiones pues se le ponga, por así llamarlo, como un titular. Eso nos va a facilitar luego la reflexión y el análisis de la información. Es importante también que las hojas se dividan considerando las observaciones, que son las descripciones de los hechos, y las interpretaciones o reflexiones que se va haciendo sobre ello. Y también no está de más dejar amplios márgenes en uno de los laterales, pues para que el observador vaya poniendo pues comentarios, notas, todo aquello que le vaya llamando la atención. Y fundamentalmente, como aspectos técnicos y aspectos del diario, yo señalaría esos.
Podríamos establecer una comparación de lo que es el diario con lo que es una película, ¿no? De algún modo, en el diario el alumno lo que hace es reflejar la película de su actividad práctica para que luego el profesor pueda ver esa película a través de la descripción que hace el alumno, y además, no solamente la película, sino la forma de realización de la película que ha tenido el protagonista, que es el autor. En este caso eres tú, Eloisa. Sí. Cuéntanos cómo ha sido tu diario.
Bueno, pues yo cogí un cuaderno, como bien has dicho, y bueno, sin anillas, un cuaderno de estos que no se puede desprender.
¿Cuál es la razón de que no tenga anillas?
Pues bueno, quizás un poco para yo misma forzarme a no tener que quitar una hoja, o en fin, que realmente refleje lo que yo he vivido.
Que haya una línea de continuidad,
sí,
entre,
sí,
toda,
sí,
la narración,
sí, sí, sí,
¿no?
Y bueno, pues yo el día que voy a hacer las prácticas, ese día escribo el diario. A mí, desde luego, a posteriori no. Yo,
¿no recomiendas esperar
porque
posar un poco la experiencia?
Yo, mi experiencia es que lo tengo fresco, lo tengo todo. Es como, tengo un revoltijo de ideas, de cosas que me han pasado, y yo necesito reflexionar y plasmar eso.
O sea, ¿te salen a borbotones todas esas
experiencias? Sí, yo vengo del práctico, tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchas experiencias, y entonces para mí es esencial pararme, reflexionar lo que he hecho, si voy bien, y escribirlo.
Y en ese sentido, quizás los márgenes que Magdalena nos apuntaba pueden resultar extremadamente prácticos, ¿no?
Sí.
Porque te permite volver sobre,
sí,
lo que has escrito y realizar anotaciones,
sí,
pertinentes.
Sí, pues claro, vuelves hacia atrás, ves cómo avanzas, cómo, en fin, sí, una cosa así.
¿Más o menos cuánto venías a escribir cada día que tú tenías?
Pues yo, más o menos, la cara de una hoja, de una cuaderno tipo cuartilla, pues una cara y algo, poco más o menos.
¿Y ahí más o menos lo que haces es contar lo que te ha pasado, o vas más allá de la simple narración?
Yo cuento lo que me ha pasado, lo que yo quiero hacer, a veces también mis sentimientos, y vuelco también lo que yo observo en los profesionales también.
O sea, que haces una experiencia muy particular y muy tuya.
Sí, sí. Yo reflexiono, sí, sobre cómo yo me siento también, cómo... Sí, también.
Con lo cual, tiene un gran valor sentimental esa obra que estás configurando, ¿no?
Pues sí, la verdad es que la palabra diario es que se puede decir que eso, que es un diario, es una experiencia tuya que... Sí, sí, que abarca tus sentimientos, todo, sí, es íntimo, la verdad es que sí.
Sí, la verdad que sí. Muy bien, y luego en cuanto al formato, ya has señalado que tú utilizabas un cuaderno.
Sí, pongo la fecha, como ha dicho Magdalena, pongo la fecha, pongo las horas que estoy ese día, lo suelo poner así en rojo un poco para destacar, y luego ya pues toda la narración.
Bien, Magdalena, me interesa también algunos aspectos formales. Por ejemplo, ¿cómo se inicia el diario? ¿Cómo se abre? ¿Quién tiene que hacer la primera página y de qué forma? Y luego hablamos de la última.
Bien, pues el diario se inicia con la fecha y firma del profesor tutor del centro asociado, y también pues con el sello del centro asociado. Eso es, digamos, lo primero antes de abrir el...
Un referendo
antes de
inicio,
empezar,
¿no? En esta fecha se inicia el diario de prácticas del alumna tal, que va a realizar su actividad práctica en el centro tal, correspondiente a los estudios de tal.
Y no estaría mal que dentro de ese diario, al principio, pues el alumno reflexionara un poco pues sobre los objetivos de Practicum, que en algunas ocasiones se olvidan. El diario es una actividad que el alumno, evidentemente, es una observación abierta. El alumno va a un centro y recoge esa información. Evidentemente, no lleva un guión estructurado, pero sí que no debe de perder de vista los objetivos que se han marcado en el practicum, porque a fin de cuentas va a recoger también información sobre esos objetivos y al final, ahora veremos, como en el informe final, la información que recoge en su diario de práctica le debe de servir para eso.
De algún modo es la antesala de ese diario, la situaríamos en el PIP, en el plan inicial de prácticas.
Uh-huh, efectivamente.
Y ahí es donde estarían recogidos esos objetivos. Me parece muy interesante ese planteamiento que haces, Magdalena, de que el alumno no vaya limpio. Todos tenemos que llevar expectativas, ilusiones, como nos decía hace un momento Luisa, ¿no? Vamos con ganas de practicar aquello que realmente ha dado sentido a muchos años de estudio y muchos años de vocación ahí latente, ¿no? Y de algún modo todo eso va a explosionar durante esas 120, 180, según cada uno de los prácticos tienen unas extensiones diferentes, horas que vas a estar en un centro de prácticas. De algún modo, ahí se van a concitar todas esas ilusiones. Y esas ilusiones es bueno sistematizarlas y estructurarlas. Es un poco lo que queréis decir. En el sentido de que el alumno no vaya tabla rasa hacia su experiencia práctica, sino vaya ávido de experiencia, ávido de aprender y ávido de descubrir aquello que realmente ha motivado toda su formación. Es un planteamiento muy bueno para iniciar el diario y creo que es muy bueno que los alumnos así lo planteen. Ya habéis hablado del contenido y vamos al cierre. ¿Te parece, Magdalena? ¿Cómo cerramos el diario de prácticas?
Pues bien, el diario se cierra de nuevo con la fecha, firma y sello del centro asociado, la firma del profesor tutor y unas conclusiones del diario, unas conclusiones de aquello que se ha recogido. Antes, durante el proceso, no sé, Eloisa, cómo va llevando a cabo ese proceso, pero durante el proceso sí que es interesante, o por lo menos sería, que una vez a la semana, una vez al mes, cada X tiempo, nos paremos de nuevo, retomemos la información que hemos recogido y reflexionemos sobre ella, establezcamos una serie de conclusiones, entre comillas, iniciales, y conclusiones que nos sirven también como interrogantes que el propio alumno o alumna va pensando de cara a sucesiva recogida de información.
¿Una especie de autofeedback?
Sí. Durante el proceso, cada 4 o 5 ocasiones, sí que sería interesante pues pararnos, revisar un poco qué tenemos y pensar sobre eso. Uh-huh. Y al final, pues en el cierre, unas conclusiones generales.
Eloisa, ¿cómo ves desde la perspectiva del alumno estos formalismos que a final de cuentas los profesores lo que buscan con ellos es responder a ese planteamiento inicial de que el diario tiene que responder a la intención observacional que decíamos al principio?
Pues a mí lo que me está pareciendo muy interesante que está hablando Magdalena es solo de las conclusiones, porque yo la verdad es que el año pasado no en el diario no las reflejé y este año pienso hacerlo porque me parece muy interesante, ¿no? De cara también a hacer la memoria, sintetizar todas las experiencias y unas conclusiones.
De algún modo es discurrir por un camino e ir comprobando que el camino que estamos recorriendo es el correcto. Sí. No esperar al final y decir, anda, me confundí, resulta que he llegado donde no tenía que haber llegado, ¿no?
No, yo desde luego sí que cada X días sí reviso lo que he puesto, si tengo una continuidad, si tiene lógica lo que estoy haciendo, eso sí. Lo único eso de las conclusiones que me ha parecido muy interesante, al finalizar el diario, hacer unas conclusiones de lo que ha sido la experiencia.
Uh-huh. Algunos alumnos nos preguntan en ocasiones, Magdalena, si tiene que firmarlo el profesor tutor, si tiene que refrendar con su firma el profesional colaborador, que es una figura que está ahí presente durante todo el periodo de experiencia práctica. ¿El profesorado qué planteamiento hace de estos refrendos?
Pues efectivamente el profesor tutor abre y cierra el diario con su firma y el sello del centro asociado y de alguna forma, pues igual que avala desde el PIP el que el alumno vaya al centro de práctica y por tanto que puede iniciar su diario, pues avala el cierre del mismo. el profesional colaborador dependería de la modalidad de practicum que el alumno o la alumna esté cursando. En este caso, pues si es un practicum concertado, pues debería de firmar ese diario, y si no, pues también. O sea,
me gustaría por unos minutos ponerme un poco en la tesitura de los profesores tutores de centros asociados. Y al respecto me surgen algunas preguntas. A ver si entre los tres somos capaces de darle respuesta. En primer lugar, ¿el profesor tutor conviene que lea periódicamente los diarios de sus alumnos? Vamos a empezar por Eloisa.
Pues yo como alumna, pues la verdad es que me crearía un poco de tensión. Me crea un poco de tensión, ¿no? No sé, es como lo has reflejado antes, como es algo como íntimo, la verdad es que te crea como un poco que se están metiendo ahí en... Me crea un poco de tensión, la verdad, pero...
¿Tú prefieres hacerlo de una forma
privada? Yo prefiero hacerlo, sí, de una forma privada.
¿No te importa que después,
no,
todo lo pasado ya se...
No, porque ya ha finalizado, es algo que ya ha finalizado, entonces ya ha concluido... Y ya, no me importa, pero así en medio del práctico, la verdad es que...
Madalena, ¿cuál es tu perspectiva como docente?
Pues esa, una cosa es que se abra y se cierre el diario con una firma que va avalado de alguna forma, pero otra cosa es que durante ese proceso, pues esa persona que lo siga, evidentemente lo puede seguir por muchos mecanismos distintos, pero... sin perder el carácter personal íntimo que tiene el diario, sin perder de vista que el diario, como técnica tal de recogida de información, es una información para que otros la lean, sin perder eso de vista. O sea, en el momento que esa información va luego parte fragmentada o ejemplificada en el informe final, esa información debe de quedar legible sin perder de vista su significado.
Sin embargo, permitidme que haga un poco de abogado del diablo. Y en este sentido, defienda la postura contraria, aunque solo sea por crear un poco de polémica con respecto al tema, que es buena esa polémica para reflexionar sobre ello. Magdalena, tú el año pasado viviste conmigo una experiencia de investigación que realizamos al objeto de llevar a efecto el diario de prácticas a través de un blog. Una de nuestras conclusiones en esa investigación fue que precisamente la interacción constante del alumno con sus docentes, tanto en el centro asociado como en la sede central, era un factor que al alumno le permitía reorientar constantemente su actividad práctica. En este sentido, el planteamiento que estáis haciendo del diario de algún modo queda anulado. Quiero decir, imaginaos un alumno que no está llevando adecuadamente su proceso de prácticas. El tutor podría detectar esa incorrección en el momento en que se está llevando a efecto y no esperar a que haya terminado la práctica para decir, no, muchacho o muchacha, lo estabas haciendo mal, sino que durante el propio proceso se puede reorientar la experiencia, ¿no? Eso es un factor positivo del seguimiento por parte del tutor, ¿no, Eloisa?
Pues sí, quizás sea un poco de miedo escénico lo que tenga el alumno, porque la verdad es que planteado así pudiera ser... que, bueno, pues que sí, que te ayudará muchísimo más y que sacarás más partido todavía de la experiencia. Puede ser que sí, la verdad. Quizás sea su miedo escénico a que en mitad del proceso te digan, te estás equivocando y tú estás ahí, no sé, de alguna manera también tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Si estuvieras mal, también le pedirías ayuda, ¿no? Pienso yo.
Y de igual manera a los docentes, Magdalena, yo en esta perspectiva les plantearía, por un lado, la necesidad de tener que leer, que es un tiempo de dedicación que multiplicado por los alumnos se traduce en horas, tener que leer esos diarios, pero no limitarse a una lectura pasiva, sino una lectura activa con anotaciones y comentarios correspondientes. ¿Tú cómo lo ves?
De hecho, al final, pues cuando llegan los diarios, ese tipo de proceso redunda en mejoras. Mejoras porque normalmente pues el alumno o la alumna está pues en sus prácticas, en su día a día, y va recogiendo información, pero muchas veces falta eso, el pararse. El pararse no solo una vez, sino el pararse mecánicamente pues 5, 6, 7 veces en ese proceso. Entonces ahí la figura o la labor del profesor tutor, pues de parar y de plantear interrogantes, de plantear preguntas al alumno, que pueden servir, pues eso, de lente a través de la cual él siga mirando. Pero en el proceso que hemos venido contando, yo creo que eso no está fuera, pienso que eso está dentro. Lo que sí me da la sensación que Eloisa va un poco más por ahí es sobre mucha información confidencial que el alumno que recoge esa información y que elabora un diario tiene del centro de prácticas y que hay que tener cuidado con ella. Creo que...
Sí, de hecho también algunas veces te planteas si reflejas alguna de las cosas que estás, si las reflejas o no las reflejas, porque dices, bueno, no sé yo hasta qué punto puedo yo meterme en este centro de esta manera en el diario, ¿no?
Y en esas intimidades, ¿no?
Sí.
Sin embargo, la reflexión no se anula en absoluto y veo que vais encaminando en una sola dirección, que es respetar esa intimidad, respetar la particularidad de la redacción del diario y de algún modo que no se anule el efecto feedback, que quizás contamos con un recurso que no hemos hablado aquí en ningún momento de él, pero que puede ser valioso en este sentido, que es el tema de los seminarios. Quizás los seminarios dirigidos desde el profesor tutor, que es la persona que los dirija, en este sentido sí que pueden tener ese efecto de feedback sobre la experiencia práctica, ¿no?
Uh-huh. En ese sentido, los seminarios, como dice José, no solo ayudan, sino que forman. Y ahí destacar pues su funcionalidad. Sobre todo porque elaborar un diario no es asunto fácil. No es recoger todo lo que nos viene a la mente sin más. Es recoger esa información que al principio va a ser recoger eso. Todo lo que sentimos, pues todo lo que pensamos que vemos. Toda esa información que al principio pues va a ser mucha, va a estar deslavazada, no va a tener tanto sentido porque no conocemos ese centro, no conocemos el contexto, y que poco a poco vamos a ir focalizando y vamos a ir comprendiendo, vamos a ir concretando, sistematizando. Entonces, en ese sentido, los seminarios pienso que nos ayudan a conocer la observación como técnica y dentro de ella el diario. Es un procedimiento que hay que aprender a observar, que es saber mirar, pero no es la observación que realizamos día a día pues cuando venimos en el autobús.
¿Podemos hablar un poquito del blog, ya que hemos realizado esa experiencia? ¿Es válido como recurso sustitutorio del diario de prácticas, Magdalena?
Como recurso sustitutorio, yo te diría, José, en principio, sí. En principio. Es un proceso, pues... si me permites decirlo así, mucho más sistematizado, en el sentido de que permite como ir de la mano con el alumno.
¿Me permites un apunte, un KitKat? Nos vamos un momentito y volvemos ahora mismo sobre ello. Por explicar un poco cómo realizamos esa experiencia. Lo que hicimos fue colgar en Internet un espacio llamado blog. Es un espacio abierto y disponible para el alumno que va a realizar su práctica. Es, por así decirlo, un papel donde el alumno va a escribir y es un papel al que tenía acceso tanto el profesor de la sede central como el profesor tutor. El alumno, en lugar de escribir en una libreta, escribía en ese espacio virtual en Internet que estaba dispuesto, esa hoja en blanco. Ahí va explicando toda su experiencia de prácticas exactamente igual que lo hace en el diario. La única diferencia es que a diario, tanto el profesor tutor como el profesor de la sede central, entrábamos y íbamos leyendo. Y también teníamos posibilidad de escribir al alumno, de tal forma que a la narración del alumno, esa narración observacional que decíamos antes, se le añadía la respuesta constante y el feedback constante de esos dos profesores. Conclusiones de ello, Magdalena, confírmame que efectivamente hay una interacción muy grande y permite la reorientación constante de todo el proceso de prácticas. Es un recurso que permite utilizar la tecnología en la red, implementarla en este proceso de desarrollo de prácticas, lo único que exige un conocimiento por parte del alumno de lo que es la tecnología, que no va más allá de un procesador de textos, pero al mismo tiempo una dedicación mucho más intensa por parte de los profesores. Uh-huh. ¿Es así?
Efectivamente. Y además, las entradas pues ya quedan fechadas, esa fecha ya queda reflejada. El alumno tiene la interacción pues con su profesor tutor, con el profesor de la sede central. Y en ocasiones hemos tenido experiencia de incluso otros alumnos, lo que personalmente pienso que un diario de prácticas que se va a evaluar dentro de una materia concreta, pues ya el que aparezcan más compañeros, pues a lo mejor puede desviar un poco el proceso, pero sí que puede ser un mecanismo sustitutorio, es hacer lo mismo con otro medio.
Muy bien. ¿Podríamos cerrar el tema con la evaluación? ¿Os parece? Eloisa, ¿cuál es tu proceso final? ¿Cómo evalúas tu actividad de práctica? ¿Dónde lo reflejas y de qué modo?
Pues yo el proceso de evaluación de prácticas lo reflejé en la memoria final que realicé. Y bueno, pues un poco veo lo que he hecho, si lo que yo he aprendido durante las asignaturas me ha servido, lo que he utilizado, los medios que he utilizado, y si he tenido unos resultados positivos.
Desde la perspectiva docente, Magdalena, ¿esta evaluación cómo se plantea?
Pues desde la perspectiva docente, la evaluación arranca un poco de todas esas reflexiones que se han venido realizando previamente, de las conclusiones finales, incluso de la reflexión personal en relación pues a las competencias profesionales que el alumno piensa que ha ido desarrollando en ese proceso como futuro educador social. Fundamental que se va desarrollando la capacidad de análisis y de síntesis, lo que no implica una merma en el significado de aquello que hemos ido recogiendo. Yo señalaría, para mí es fundamental una doble lectura de los hechos, que se refleje lo académico e institucional, por un lado lo que son objetivos, actividades, recursos, financiación y tal de la institución, pero también que seamos capaces de analizar esa vertiente más oculta o implícita, relaciones, liderazgo, ambientes de trabajo, grupos, normas, y por supuesto que relacionemos esas dos facetas.
Dicho de una forma muy concisa, el alumno durante un periodo de prácticas ha estado reflejando todas sus experiencias, sus observaciones y sus sentimientos. Todo eso, cuando ya está cerrado y refrendado por el tutor, el alumno lo retoma y elabora sus propias conclusiones tras el análisis global. ¿Dónde sitúa esas conclusiones? Hay un lugar concreto donde tiene que reflejarlo, que es el informe final de prácticas, que es un elemento del portfolio. Es decir, toda la actividad del diario remata, de algún modo desemboca en el portfolio, en dos documentos. Por un lado, un cuaderno llamado diario, que forma parte del portfolio, y en segundo lugar, un apartado amplio de análisis final, conclusiones y evaluación de todo ese contenido que se refleja dentro del informe final, que es una parte también del portfolio. De algún modo, ese portfolio es el desencadenante final de toda la actividad práctica.
Uh-huh. Y aquí sí que me gustaría añadir, José, que el diario muchas veces viene como un elemento suma a ese portafolio, ¿no? Y efectivamente es un elemento integrante del portafolio, pero no podemos olvidar todo el trabajo que se ha hecho y toda la información que se ha recogido, que de alguna forma tiene que estar en el informe final, dando respuesta a los objetivos de practicum que el alumno se ha propuesto desde su informe inicial. Esto me parece un aspecto
clave. Es el cierre de todo ese proceso. Desde la perspectiva del alumno, cuando se entrega ese portfolio, ¿se ve valorado toda esta actividad del diario de prácticas?
Sí, yo repasé todos los puntos, todos los objetivos que tenía en el PIB y entonces poco a poco los fui desgranando a ver si realmente todo eso yo lo había conseguido.
Y lo reflejabas
y lo reflejaba en el informe final.
¿Y en tu portfolio acompañaba un diario?
Sí, yo acompañé el diario, el informe final y el PIB, todo.
Muy bien. Y ahí se iban tus experiencias, sí, tus vivencias, sí, tus sentimientos y toda tu vocación.
Pues
a mí solo me queda daros las gracias, Magdalena y Eloisa, por esta reflexión conjunta que hoy nos hemos permitido realizar en torno al diario de prácticas. Ha sido muy entrañable y además espero que muy práctica. Gracias, Magdalena.
Gracias a ti, José.
Y gracias, Eloisa.
Gracias a vosotros.
Un saludo muy cordial.
José Quintanal y Magdalena Suárez son profesores del Practicum de Educación Social en nuestra facultad. Eloisa Rodríguez, estudiante de Pedagogía. Con ellos hemos compartido este espacio dedicado al diario de prácticas.